Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 7 de julio, un día señalado en el calendario de más de un millar de familias ilicitanas, porque hoy comienzan los exámenes de la EBAU con nuevo formato y con medidas de prevención para evitar los contagios por coronavirus. En total se presentan a esta convocatoria ordinaria, pero con carácter excepcional por lo ocurrido durante este curso, un 20% más de alumnos que el pasado año. Así que hoy toca relajarse y esperar a ver cómo salen los nuevos futuros universitarios de estas pruebas que se alargarán durante varios días de esta semana y que, a diferencia de años anteriores, se van a realizar no en el campus de la universidad de Elche, sino en los institutos. A las 9:30 comienzan los exámenes, pero el alumnado ya está convocado desde hace un cuarto de hora en sus centros educativos para presentar toda la información y conocer las medidas que deben seguir. En cuanto a la evolución de contagios, ayer desde Sanidad se informó que se han detectado 37 nuevos casos en la Comunidad Valenciana, de los que 7 se han registrado en nuestra provincia. Pero el dato más positivo es que llevamos 6 días consecutivos sin registrar en toda la comunidad fallecimientos por COVID-19. No obstante, los rebrotes están preocupando a las autoridades sanitarias. Por ello, hay que seguir llevando mucho cuidado y siendo muy responsables. Hoy en nuestro programa La Glorieta, en media hora, tendremos al alcalde de la ciudad, Carlos González, a quien entrevistaremos para conocer el trabajo que el equipo de gobierno está realizando para esa reconstrucción social y económica de nuestro municipio. También hablaremos con el director del Instituto La Asunción para saber cómo se han iniciado las pruebas de la EBAU en ese centro concretamente, y conoceremos algunos detalles de la nueva programación de Teleelche de cara a este verano. En unos minutos estaremos con nuestra compañera Miriam Quesada. Ahora toca comenzar con música, con una gran canción para ese gran momento para miles de jóvenes.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. And spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, but you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand, she leads you to the river. She is wearing rags and
feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Pues después de Leonard Cohen vamos con otro cantante estadounidense, murió hace 3 años, pero es actualidad porque la familia de Tom Petty ha prohibido al presidente Donald Trump que use sus canciones en campaña electoral, y concretamente esta que la utilizó en ese mitin fracasado de Tulsa.
Don't know how it feels to be me.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Ay, a saber cuándo voy a poder ir a Turquía a ponerme pelo.
En Clínicas Vogel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquía.com y reserva ya tu consulta médica gratuita.
Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.
¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
Teleelch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
El COVID, sin duda, ha golpeado muy fuerte a los sectores económicos, ha trastocado todas las previsiones y también ha llegado a la televisión, a Teleelch, porque también nos ha trastocado la programación y concretamente nuestro programa estrella del verano, El Abanico, que se retrasa al igual que los exámenes de la EBAU. Miriam Quesada es quien dirige este programa desde hace ya 7 años, aunque lleva ya trabajando con nosotros desde hace 10. Buenos días, Miriam.
Muy buenos días, Ros, y muy buenos días a toda la gente que se ha despertado pronto para estar contigo en el programa.
Miriam, esto de que El Abanico te hayan dejado 7 días para prepararlo significa algo positivo, ¿no? Dentro de la crisis del COVID, algo bueno tendremos que sacar.
Bueno, yo he de decir que para mí la crisis de la COVID y la pandemia que estamos viviendo ha sido positiva en todos los aspectos de mi vida y de forma laboral también, porque creo que nos ha hecho darnos una vuelta de tuerca, reinventarnos, y va a ser el mejor abanico de ningún año, porque sí o sí vamos a estar en la calle, vamos a estar de la mano con las empresas, con los pequeños autónomos que tanto lo necesitan, vamos a colarnos en sus hogares y no voy a tener plato. Va a ser así de sencillo, no voy a tener plató aquí porque voy a tener que salir a la calle y estar de la mano de esa gente que lo necesita para conocer pues cómo han levantado sus negocios, cómo siguen trabajando y también, por supuesto, a los lugares culturales.
Bueno, el verano siempre te ha traído eso, ¿no? El poder dejar el plató de invierno para salir a la calle y recoger las vacaciones, el tiempo de ocio o el trabajo veraniego, que también lo hay en Elche, con lo que ya llevas, como llevas 7 años...
realizando el abanico, supongo que 2020, ¿qué año será para el abanico? Porque empiezas ya esta semana, por eso esta entrevista deberíamos haber empezado hoy martes, pero como también el Elche se ha trastocado todo y está jugando a mitad de julio, cuando ahora debería estar de vacaciones, por eso no empiezas hoy, pero vamos a empezar mañana con el abanico. Por eso, el primer abanico que has querido... ¿qué contenidos son los que has elegido para el primer abanico de 2020?
Pues mira, para el primer abanico de 2020 he elegido irme a la Alcudia porque además este año el Ayuntamiento ha dado una ayuda importante económica a la Alcudia para poder realizar esas excavaciones. Excavaciones que tenemos un tesoro por descubrir. Hay un tanto por ciento muy bajito excavado. Y siempre con Alejandro Ramos, cuando ha venido al plató, siempre a mí me ha hecho mucha ilusión, me haría mucha ilusión poder ir allí. Al final, el devenir de los días, el trabajar, la forma que tenemos tan, tan inmediata de trabajar, porque al final yo creo que estamos un poco todos ahí en ese momento. No me ha dado la oportunidad de ir. Y este año he decidido que mi primer programa tenía que ser allí, en la Alcudia, y además con esas nuevas excavaciones y descubrimientos que yo creo que van a poner a Elche en un punto de mira bastante importante. Es el año de decirle al turismo: oye, Elche está aquí, Elche existe y tenemos toda la oferta, tanto de servicios a nivel cultural, histórico, para que el turista venga y pase pues la mejor de sus vacaciones.
Ese va a ser un poco el objetivo vuestro, entonces, de abrir también el programa para que el turista pueda visitar ese museo o ese yacimiento arqueológico que no tendrá muchas visitas al año.
Exacto, yo creo que es el momento. Además, de hecho, el Ayuntamiento ha llevado una acción muy buena, que es la de poner gratuitamente todos los museos, y este año creo que nuestro objetivo también como medio de comunicación es pues dar a conocer nuestras riquezas, y por ahí yo creo que una de las mayores es la Alcudia.
Vale, comienzas con ese museo yacimiento de la Fundación de la Alcudia, el recorrido, pero por lo que has respondido significa que este verano vamos a ver todos los museos por dentro.
Exacto.
Luego continuará el MAE.
Luego continuará el MAE, el MUPE, y así uno a uno voy a ver si me da tiempo a enseñar todas las maravillas.
Y sobre todo el Museo de Pusol, que ahora está también en el punto de mira de la actualidad. Ayer entrevistamos al portavoz popular, hoy en unos minutos tendremos al alcalde, también le preguntaremos sobre el Museo de Pusol, qué va a pasar con él, porque está pendiente crear una fundación para darle legalidad. En estos momentos, según el portavoz del Partido Popular, estaba en una situación alegal. Aparte de los museos, Miriam, ¿cuál es el objetivo del día del abanico? El cambiar día a día por el abanico en verano, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres ofrecer a los telespectadores?
Pues por un lado el poder estar, porque aunque en otras ocasiones hayamos estado en la calle, siempre he tenido un plató de verano que me ha respaldado el año pasado. Hay que decir que era precioso el que teníamos aquí. Otros años he estado en la terraza. Este año no, este año voy a estar fuera, pero el objetivo del abanico ha cambiado. Sobre todo vamos a ayudar a que las empresas remonten, den a conocer sus ofertas, sus servicios. Es el momento de apoyar a la pequeña empresa y al pequeño empresario, y ya veréis que nos vamos a colar en muchísimas empresas y vamos a ver cómo trabajan y cómo lo hacen, porque al final queremos proximidad, eso es Telehealth, información de proximidad, y por lo tanto el comprar en nuestro barrio, el hacer gasto en nuestro barrio, no tenemos la oportunidad de irnos fuera de viaje, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, vamos a gastarnos nuestro dinero aquí, vamos a reactivar nuestra ciudad, que si cada uno de nosotros hace en su provincia, en su ciudad lo mismo, yo creo que podemos hacer de Elche algo grande y de España algo mayor.
Pues no vas a estar sola en este trabajo. ¿Cuál es tu equipo? ¿A quién has escogido? ¿Los mismos que el pasado año? ¿Te quedas con los mismos o renuevas?
Pues no, este año me quedo con los mismos, porque además como cámara viene María López Herrero, bueno, que estoy encantadísima con ella porque es un todoterreno. La tuvimos desde prácticamente... pues segundo o tercero de carrera quizá, y fíjate, se ha formado aquí en Teleelch, y es un placer trabajar con gente con la que no se le caen los anillos por hacer nada. Qué bueno es eso, ¿no?
También lo realiza, además de grabar, lo realiza.
Graba, realiza, produce, lo hace todo. Yo me desentiendo, yo solamente me dedico a hacer preguntas.
Bueno, y también a producir un poco, ¿no? El escoger tu criterio también sirve, Miriam, porque tú, además de presentar este programa en Teleelch, eres periodista.
Pues sí, soy periodista. No sé en qué momento de mi vida se me ocurrió estudiar periodismo, pero es verdad que es una broma, que estoy encantada. Porque para mí era la... Yo creo que más o menos todos tenemos que seguir la línea de lo que somos. Yo siempre me considero una gran comunicadora y elegí pues lo que sabía hacer, hablar. Y realmente creo que no me equivoqué, pero el mundo del periodismo está complicado para toda esa gente que empieza a estudiar, pero que bueno, que creo que está viviendo el cambio ahora, el cambio hacia la comunicación, las redes sociales, porque al final... Todo necesita comunicarse. Si el periodismo sabe mantenerse en esa línea, nunca ha de morir.
Pues Miriam, hoy son los exámenes de la EBAU, con lo que algún alumno o alumna elegirá quizá la carrera de periodismo. ¿Qué le aconsejas?
Pues mira, yo le aconsejo que se especialice en algo, porque al final vivimos en un mundo en el que intentamos dominarlo todo, ¿no? Como ser aprendiz de todo, profesional de nada, pero estaría bien que los periodistas de hoy en día se especialicen en un ámbito, pues si quieres ser periodista y estudiar derecho, periodista y psicología, periodista... Es decir, que al final la especialización es lo que vale. Y sobre todo, que viajen mucho, que vean mucho mundo. Eso es lo más importante.
Bueno, si abro el apartado de los viajes para Miriam, llevas aquí, te conozco desde que iniciaste tu andadura en Teleelch, y creo que todos los veranos te haces un viaje de un mes, ¿no? Con la mochila a cuesta y recorres como mínimo 2.000, 3.000, 6.000 kilómetros.
Exacto.
Es impresionante tus viajes, siempre con la mochila.
Siempre con la mochila a cuestas y con un billete de avión.
Y una cámara,
porque siempre aprovecho para llevarme una cámara de tele todos los años, que agradezco a mi casa que me la preste, para poder, pues al final, tener presencia de todo lo vivido. Aunque te digo la verdad, lo que se vive se guarda en la retina y sobre todo en el corazón, porque lo que vives en un viaje nunca lo olvidas. Por muchas fotos que hagas, esa foto nunca muestra lo que tú has vivido. Jamás una imagen pueda valer más que las vivencias de uno.
La carrera te ayuda, pero lo que más te ayudó para trabajar en los medios de comunicación fue precisamente, ahora que hablas de los viajes, tu participación en ese programa de televisión Pekín Express.
Exacto,
se llamaba
Pekín Express.
Porque Miriam Quesada no es una desconocida para el público que ha podido seguir algún que otro capítulo de Pekín Express.
Fíjate, Ros, me sorprende, y además tengo un grato recuerdo de que todavía voy por la calle y hay gente que me reconoce como concursante de Pekín Express. Incluso me fui de viaje a Cracovia y en Cracovia una pareja me reconoció. Y me quedo alucinada, porque a mí ese programa me lo ha dado todo, a pesar de que la gente pueda pensar es telebasura, es un reality. No es ni telebasura ni es un reality, es un concurso que a mí me hizo ver que la gente es buena, que la gente te ayuda y sin pedir nada a cambio. Y además me di cuenta que para viajar y conocer mundo no hace falta dinero, solamente tiempo. Se puede viajar de un millón de formas y lo sigo haciendo. Con la mochila a cuestas me hago cualquier viaje, y en el momento en el que me veo apurada o no, hago autostop, y nunca jamás me ha pasado nada malo. Todo el mundo me ha recogido, me ha llevado, es decir, y te estoy hablando de ahora, del 2019, tener que hacer autostop porque viene una lluvia y te coge en medio de la nada. Y decir, pues bueno, aquí en la carretera saco el dedo a ver qué pasa. Pues efectivamente.
Ese espíritu sigue también en ti, sobre todo ahora este verano, porque en el abanico también coges tu mochila, que es la cámara de Teleelch, con María, y recorréis. Vais a recorrer el municipio mañana mismo. Hoy mismo te vas a la Alcudia, con lo que el programa sale mañana. Exacto. Así que vamos a recordar el horario para poner punto final a esta entrevista de promoción del programa El Abanico.
Pues nada, le ponemos punto y final, y que todo el mundo esté mañana con nosotros a ver la Alcudia. Alejandro Ramos nos recibe.
¿A qué hora?
Pues nada, a las 20:45, 9:15, como todos los días, como un clavo. Y después ya saben que tienen que seguir el Telenit, por supuesto.
Y toda la programación de Telenit.
Y toda la programación de Telenit, porque yo he nacido en el 82 y desde el 87 prácticamente en mi casa solamente teníamos Teleelch, Galavisión y La Primera. Y eso era lo que se veía, la Magamaja y toda aquella programación que teníamos, que creo que era incluso mejor que la de hoy en día. No, me atrevería a decir, ¿eh?
Y yo me atrevo a decir que ahora solo veis en casa Teleelch.
Exacto. Ahora ya el resto no existen.
Gracias, Miriam Quesada.
A ti
y suerte para este verano.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban, 163 caballos, por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y cuando faltan 3 minutos para llegar a las 9:30 de la mañana y tenemos 26 grados y medio de temperatura, y antes de la entrevista del alcalde vamos con más música, con un popurrí de grandes artistas y cantautores españoles.
Es la última canción, van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol, hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a Edén. Es la última canción, van a dar la luz, fin del hechizo.
Salgo afuera y bajo el sol, hay cadáveres
exquisitos, dice que todos quieren llegar a leer.
Subo al coche en París,
que nos va a llevar a casa de Sara.
De tu cara y sé que realmente no te encuentras bien y juras que esta es la última vez.
Yeah.
y me siento tan inmaculado.
Me arrastro hasta el salón a buscar amor plastificado. Dice
que mañana ni me acordaré.
Voy al baño, estás ahí.
Trágico y lunar, me estás mirando. Me acerco más a ti y advierto que estás llorando. Porque si la noche nos ha ido bien, si estamos vivos y aún somos jóvenes,
no me digas nada.
No me digas nada.
Porque escucharé.
Porque escucharé.
Mis propias palabras,
el espejo
de mí
que rompe. Me tienes tan fascinado, me tienes tan fascinado, me tienes tan
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Urbaser y sus trabajadores en esta etapa velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios, baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Vuelve a moverte con Vox Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Vox Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Vox Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Vox Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 4 minutos de las 9 y media de la mañana, tenemos ya casi 28 grados de temperatura y está en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca el alcalde de la ciudad, Carlos González. En su segundo mandato municipal le ha tocado trabajar para sacar adelante pues a un municipio de una crisis que sin duda está causando bastante daño a muchas familias. Es una crisis sin precedentes. Le damos la bienvenida, Carlos. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y nos gustaría que nos dijera, porque llevamos 2 semanas sin ese estado de alarma y queremos saber cuál es la evolución de los contagios en Elche. Sabemos los datos que nos da día a día la Consejería de Sanidad. A veces le cuesta actualizarlos, pero nos gustaría saber qué datos tiene usted como alcalde de la ciudad sobre los contagios en Elche.
Bueno, en primer lugar,
tengo que decir que toda esta situación que hemos vivido, dramática, compleja, en la que ha habido una crisis sanitaria, como usted muy bien decía, sin precedentes, con graves consecuencias económicas y sociales, desde el punto de vista sanitario hemos atravesado por distintas fases a lo largo de todo el periodo del estado de alarma, pero tengo que decir que finalmente Elche ha sido una de las ciudades con menor tasa de contagios de la Comunidad Valenciana y de España y con menor tasa de personas fallecidas también en la comunidad y en España. Hemos tenido una tasa de fallecimientos del 0,65%, insisto, una de las menores de la Comunidad Valenciana, y entre otros factores yo quisiera destacar que ello ha sido debido fundamentalmente a la capacidad de los ilicitanos y ilicitanas de afrontar esta situación con una gran disciplina social y con una gran responsabilidad individual. Hemos cumplido rigurosamente con el confinamiento y con las obligaciones relacionadas con las medidas higiénico-sanitarias. ¿En qué situación estamos? Que es su pregunta. Bueno, creo que estamos en una buena situación. En este momento, hace unos instantes, hablaba con el director del Hospital General. Me decía que hay dos contagios en planta, ninguna persona ingresada en UCI. Por lo tanto, entiendo que en el Hospital Vinalopó estaremos en una situación similar o incluso menor. Es posible que no haya ninguna persona ingresada. Eso quiere decir que estamos teniendo en este momento una incidencia extraordinariamente baja, en un momento en el que tiene una extraordinaria importancia, porque estamos viendo los rebrotes que se están produciendo en el resto del país. Rebrotes preocupantes. El doctor Simón decía ayer que estamos en el peor punto del último mes, como consecuencia de que, bueno, la apertura, el mayor grado de relación social, la actividad económica, pues ha provocado esa situación en la que se están produciendo focos y rebrotes que tienen que ser motivo de preocupación. Afortunadamente, nuestra ciudad no está viviendo una de estas situaciones. Por eso tenemos que insistir en que no hay que bajar la guardia, en que tenemos que ser todos responsables desde el punto de vista individual, en el seguimiento de las recomendaciones en materia de higiene colectiva individual, y todos estos elementos que al final, el uso de la mascarilla, fundamentalmente la distancia social, que son la clave para evitar los contagios. Por lo tanto, el resumen sería: estamos en una buena situación, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantener toda la tensión y hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones.
Pero como preocupan los rebrotes y están ahí, los tenemos en distintos puntos del país y en la Comunidad Valenciana hay dos, queríamos saber si la ciudad está preparada precisamente para que esa transmisión comunitaria de los rebrotes no se produzca, y queremos saber si se ha invertido en lo que la Consellería de Sanidad ha dicho que iba a realizar, que es contratación de más personal, contratación de los rastreadores, para precisamente estudiar esos casos, esos nuevos contagios, estudiarlos y evitar que se conviertan en brotes.
Pues tengo que decirle que considero que la Comunidad Valenciana está siendo una de las regiones del país donde se están implementando las medidas necesarias para tener controlados esos posibles rebrotes. Se ha realizado un esfuerzo considerable en materia sanitaria, fundamentalmente en material sanitario y fundamentalmente también en la contratación de personal en todos los ámbitos hospitalarios, centros de salud, etcétera, precisamente para hacer frente a esa posibilidad de rebrote, y producto de ese marco en la Comunidad Valenciana, considero que nuestra ciudad efectivamente también está preparada. Tenemos los hospitales a pleno rendimiento y, bueno, se dispone no solo de material sanitario, PCR, etcétera, de forma que la ciudad, insisto, está preparada para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda producir. En cualquier caso, tengo que insistir en que hay una parte que corresponde a las autoridades sanitarias, que es poner las medidas y los medios necesarios para hacer frente a la evolución que se pueda producir con la pandemia, pero tenemos una responsabilidad individual muy importante, depende de cada uno de nosotros el evitar esa propagación del virus, está en nuestras manos y depende de que seamos capaces de implementar esas medidas y de no relajarnos. Insisto en esa idea, no relajarnos.
Como alcalde, ¿está satisfecho del trabajo de su equipo de gobierno por sacar adelante este municipio de esta grave crisis?
Bueno, en primer lugar, yo creo que estoy satisfecho fundamentalmente de cómo ha reaccionado la ciudad, la sociedad ilicitana frente a esta grave crisis, de cómo ha reaccionado, de cómo hemos reaccionado desde el punto de vista que decía anteriormente, de la disciplina social, de la responsabilidad individual, de la solidaridad de la que han hecho gala muy buena parte de los ciudadanos, y en ese contexto estoy también contento, satisfecho de cómo el equipo de gobierno ha afrontado una situación inesperada, una situación compleja y una situación que en algunos momentos nos ha ocasionado gravísimas preocupaciones. En cualquier caso, insisto que la satisfacción es fundamentalmente por cómo ha reaccionado la sociedad ilicitana afrontando una pandemia que ahora miramos hacia atrás y vemos que ha tenido tintes extraordinariamente complejos en algunos momentos.
Esto es en cuanto a la ciudadanía, pero le he preguntado por su equipo de gobierno. ¿Han estado ustedes trabajando a fondo, duro, y está usted satisfecho con el resultado? Porque ya tenemos varias modificaciones presupuestarias. ¿Son suficientes? ¿Va a haber más?
Sí, sí, se lo decía. Es decir, pongo el énfasis en cómo han reaccionado los ciudadanos y producto de eso digo, y el reflejo de esa reacción de los ciudadanos ha sido también la reacción de su gobierno municipal. Estoy muy satisfecho de la implicación de todos y cada uno de los miembros de mi gobierno que han trabajado sin descanso y que han puesto lo mejor de sí mismos para hacer frente a una situación absolutamente inesperada y, insisto, y realmente compleja, con tintes, y no quiero exagerar, en algunos momentos rayando el dramatismo que los hemos vivido. A partir de ahí, yo creo que hemos sido, tengo que insistir con la máxima modestia, pero tengo que decirlo con claridad, hemos sido el primer ayuntamiento de la Comunidad Valenciana en firmar un acuerdo con los sindicatos y con la patronal, un acuerdo social para la reactivación social y económica de nuestro municipio. Lo hicimos a mediados de abril y ya lo estamos implementando, ya se están pagando las ayudas. Hemos adoptado decisiones por un valor económico cercano a los 7 millones de euros, que al final se traducen en ayudas para la reactivación económica, ayudas desde el punto de vista social. En definitiva, hemos puesto en marcha medidas orientadas a ayudar a las personas y a las familias que han padecido en sus carnes las consecuencias de esta crisis con esa vertiente económica y social, y hemos puesto en marcha medidas para ayudar a las pymes y a las micropymes que también se han visto contra las cuerdas como consecuencia de la pandemia.
¿Estos 7 millones de euros que han puesto ustedes para ayudar lo han hecho a pesar de la oposición o con la oposición? Y con esto le pregunto si también está satisfecho con el trabajo de la oposición o con el papel de la oposición.
Tengo que decir que la oposición ha apoyado todas las modificaciones presupuestarias que hemos puesto sobre la mesa desde que comenzamos con ese acuerdo económico y social en el mes de abril, y por lo tanto han apoyado las medidas que hemos impulsado para la reactivación económica y para dar apoyo a las familias y a las personas. Y que pese a que en el país ha imperado, en el Estado ha imperado el tono bronco, el enfrentamiento a mi modo de ver, absolutamente injustificado e inapropiado, creo que en la ciudad se ha sabido mantener un tono acorde a la situación que estábamos viviendo. Por lo tanto, yo quiero agradecer el apoyo que la oposición nos ha dado en esas modificaciones presupuestarias, y aunque en algunos momentos ha predominado el histrionismo frente al realismo, creo que en general el tono de la oposición en nuestra ciudad ha sido comedido y responsable frente a esa absoluta irresponsabilidad que han mantenido los líderes de la oposición a nivel nacional.
Un tono comedido, pero ustedes no tienen contentos concretamente al grupo mayoritario, al Partido Popular. Ayer mismo Pablo Ruz hablaba de que siguen empeñados y el síndico de Greuges les ha dado la razón a ellos en no darles, por ejemplo, la documentación que solicitan, como por ejemplo las actas de la Junta de Gobierno. ¿Qué está ocurriendo con este asunto? ¿Lo hacen ustedes de forma intencionada o
bueno, creo que
es que la tramitación es muy farragosa?
No. tengo que decir que, con independencia de que estoy planteando que la oposición ha tenido un tono comedido y responsable durante estos meses de pandemia, hay una propensión a la exageración en el señor Ruz que creo que es inevitable. Es decir, el señor Ruz cada vez que habla exagera hasta límites insospechados. Y este es un caso más. Sí, en efecto, recibíamos una recomendación. Y subrayo, porque creo que los términos son fundamentales. El síndic de Greuges nos hacía una recomendación el pasado viernes en la que nos decía que era consciente de las dificultades que había entrañado la implementación de la administración electrónica estos meses de pandemia y nos recomendaba entregar las actas de la Junta Local de Gobierno en el plazo legalmente establecido, porque es cierto, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que se han producido pequeños retrasos que tengo que decir que hemos justificado uno por uno y que están justificados y basados en razones objetivas, en inconvenientes, en problemas que han surgido y que hemos tomado medidas para resolverlos. Por lo tanto, yo creo que se produce una exageración absolutamente inapropiada por parte del, en este caso, del líder de la oposición en un asunto que tengo que decirle que tiene una importancia secundaria. Que todos los problemas que tenga la ciudad sean como este, de que en lugar de dar las actas en 10 días, se entregan a veces en 12 o en 13. Porque creo que ni dificulta la tarea de la oposición ni es un gran problema. Ahora seguro que el señor Ruz lo habrá convertido en un problema de Estado.
Pues vamos con algunos problemas, porque sí que supongo que hay proyectos que están muy bloqueados. Pero, por ejemplo, vamos al inmediato. La sede electrónica se ha implantado este año, ha venido muy bien, ha sido clave. ¿Pero está usted satisfecho cómo está resultando?
Bueno, vamos a ver, para nosotros era un reto poner en marcha la administración electrónica, era un reto fundamental el avanzar en la digitalización de la administración y en definitiva poner al servicio de los ciudadanos una sede electrónica en la que pudieran hacer sus gestiones. Hemos tenido, voy a decirlo con esta ambigüedad, la suerte, mala suerte de que fuera la semana antes de la pandemia. La pusimos en marcha la semana antes del 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Eso nos ha venido bien porque ha canalizado en buena medida muchas peticiones, muchas gestiones solicitadas por los ciudadanos, pero ha hecho que el periodo de pruebas de la administración electrónica, que nos hubiera gustado que hubiera sido en un ambiente o en un contexto de normalidad, ha sido en un contexto absolutamente extraordinario, en un contexto en el que hemos tenido que de alguna forma implantar el teletrabajo en la administración, hemos tenido que trasladar físicamente el trabajo que se venía realizando en las sedes municipales, pues hemos tenido que generar esos espacios de teletrabajo, es decir, nos ha venido un momento extraordinario realmente difícil. Por lo tanto, estamos satisfechos en la medida en que es una herramienta muy potente que tenemos que perfeccionar y que el momento en el que había que perfeccionarlo, en estos primeros tres meses, pues ha sido un momento en el que hemos tenido que dedicarnos a otras cosas. Por lo tanto, estoy satisfecho, estoy contento de que hayamos puesto la administración electrónica en marcha. Ha habido una circunstancia y es que durante estos tres meses de pandemia el periodo de pruebas ha sido absolutamente anormal y ahora es cuando vamos a tener que ir ajustando esa administración electrónica, esas herramientas a las exigencias y a las necesidades municipales y de los ciudadanos.
O sea,
por lo tanto,
aún queda trabajo para perfeccionar.
Por supuesto. Yo creo que, permítame que lo diga en una frase, creo que la administración electrónica necesita un periodo de un año aproximadamente, un periodo completo de un año para ajustar la herramienta a la dinámica municipal y a las exigencias y necesidades de los ciudadanos y las empresas. Y estos primeros 3 o 4 meses han sido absolutamente, han estado caracterizados por esta situación que han hecho que el periodo de pruebas no haya sido el razonable o el necesario.
Vale, pues ya que ha hablado de un año para la sede electrónica, ¿se atreve a dar plazos para el Hotel de Arenales? También ha sido un tema prioritario. Y es que queremos saber quién va a derribar el hotel, ¿Costas o la empresa? Usted ya lo ha exigido a la empresa Princesol, pero de forma subsidiaria, ¿puede hacerlo Costas?
Claro, bueno, primero tengo que resaltar la idea que me parece más importante. Hemos dado un paso decisivo para conseguir derribar el Hotel de Arenales del Sol. El paso decisivo fue la sentencia de Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, y la decisión que en base a esta sentencia ha tomado Costas de ordenar el derribo. Ordenar el derribo que debe iniciarse en el plazo de un mes y finalizarse como máximo en 3 meses. Caben dos posibilidades. Que la empresa se avenga a hacerlo de forma voluntaria o que la empresa no lo haga y en cuyo caso tendrá que ser Costas quien lo realice. En un escenario estaremos ante el derribo inmediato y en el otro escenario estaremos ante un derribo que se demorará unos meses, pero que en cualquier caso será un derribo que se producirá en el medio plazo.
¿Va a hablar usted con la empresa o con Costas para saber si esos plazos se van a cumplir? Porque estamos hablando de verano.
Yo estoy en contacto con Costas, hablo con el Servicio Provincial de Costas casi semanalmente. Una vez que expire el plazo de un mes, sabremos si la empresa va a hacerlo o no va a hacerlo. Si la empresa no lo hace, es decir, si la empresa no lleva a cabo voluntariamente el derribo y no cumple la orden que ha dictado Costas en esa resolución, pues ahí, una vez que pase ese plazo, Costas pondrá en marcha un procedimiento de ejecución subsidiaria que conlleva unos trámites establecidos por la ley. Por eso hablaba del medio plazo.
Pero estamos hablando de meses. ¿Qué tiene que derribar? ¿Solo la mitad?
Hay dos cosas. Por una parte, lo que ha ordenado Costas con arreglo a la sentencia es el derribo de la nueva estructura, pero es inevitable que se produzca también el derribo de la vieja estructura. Y digo que es inevitable, primero porque físicamente entiendo que es imposible derribar lo nuevo sin derribar lo viejo, eso desde un punto de vista físico, es decir, el derribo de lo uno conllevaría lo otro, porque lo nuevo estabiliza lo viejo, no sé si se entiende. Y luego, por otra parte, tengo que recordar que Princesol, la empresa concesionaria, los propietarios del hotel, solicitaron una licencia de derribo al Ayuntamiento de Elche, fundamentada esencialmente en la peligrosidad de la antigua estructura. Entonces entiendo que no se puede derribar lo uno, ahora ya estoy hablando desde el punto de vista jurídico, sin acometer el derribo de lo otro, porque retirar la antigua estructura conllevaría un peligro inminente para la vieja. Así que bueno, en resumidas cuentas tengo que decir, uno, hemos dado un paso decisivo y dos, o de inmediato o en el medio plazo el Hotel de Arenales desaparecerá de la primera línea de playa y recuperaremos ese espacio magnífico para Arenales del Sol.
Pues esta es una buena noticia. También la hay para el vallado del Mercado Central y las catas. ¿Cuándo se va a normalizar la Plaza de las Flores? ¿Puede usted atreverse a dar un plazo aquí?
Bueno, no es una cuestión.
O eso ya está.
No es una cuestión de atrevimiento o no. En todo caso, tengo que decir que estoy en contacto permanente prácticamente con la Dirección General de Cultura y Patrimonio, conociendo pues la evolución de ese expediente en el que esperamos la autorización para, en cualquier momento, para proceder al derribo. Yo espero que eso, diría, de inmediato se produzca esa autorización que nos permita llevar a cabo la normalización de la zona.
¿Quién tiene que dar la autorización?
Déjeme que le diga simplemente, tengo que recordar que tenemos o la obra adjudicada y pendiente de inicio a una autorización por parte de la Dirección General de Patrimonio y Cultura como consecuencia de un recurso que interpuso a Parcisa frente a esa decisión municipal. Al final, bueno, esto hay una inevitable tensión entre las decisiones que adopta el ayuntamiento y a Parcisa, que lleva constantes recursos y a que al final las cosas sean más lentas de lo que nosotros deseamos como consecuencia de esa oposición. Pero en cualquier caso, tengo que decir que esperamos que de inmediato podamos proceder a retirar esas vallas, a cubrir adecuadamente los restos arqueológicos y, por lo tanto, posibilitar que se normalice el entorno de la Plaza de las Flores y de la Fruta.
Vamos a hablar de esos 7 millones de euros que ustedes han tenido que modificar, recortar de partidas presupuestarias para destinarlo a las ayudas, a reflotar. En esos 7 millones hay recortes. Los últimos que fueron criticados en el Pleno Ordinario por la oposición fueron de Cultura y de Pedanías. Si le parece, vamos a hablar de Cultura, porque ayer mismo el portavoz del Partido Popular decía que van a pedirles a ustedes que reconsideren esa supresión de los 15.000 euros para la fundación del Museo de Pozol, porque en estos momentos la situación del museo es crítica. ¿Qué va a ocurrir con el futuro del museo?
Si me permite, haría una pequeña reflexión sobre esta idea de recortes. Claro, es decir, yo, si se me permite acudir al refranero popular, es muy difícil soplar y sorber a la misma vez. Y a veces se nos pide que hagamos eso, que soplemos y que sorbamos. Es decir, no se puede destinar más de 7 millones de euros a política social y a reactivación económica sin detraer ese dinero de otras partidas. Por lo que, si hemos tenido que cambiar las prioridades como consecuencia de la grave crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, el dinero no se dibuja, el dinero se cambia de destino, se cambian las prioridades, y lo que hemos hecho ha sido cambiar las prioridades como consecuencia de que estamos viviendo un momento extraordinariamente complicado en el que ha habido que destinar cuantiosos recursos a política social y cuantiosos recursos a la reactivación económica. Y si se nos pide que soplemos y sorbamos, eso quiere decir que se nos pide que destinemos recursos a reactivación económica y a política social, pero al mismo tiempo se está diciendo, pero no recortes de nada. Eso es incoherente, eso es incoherente. Y quien habla de recortes está siendo incoherente porque está pidiendo soplar y sorber al mismo tiempo. E insisto en la incoherencia del planteamiento y reclamo lo contrario, ¿no? Es decir, reclamo sensatez, responsabilidad y coherencia porque de algún sitio tienen que salir esos 7 millones.
Pues vamos a plantearlo de otra forma. ¿Hay sacrificios que se han hecho? ¿Museo del Pozol lo van a sacrificar ustedes?
Pues no. Sí, tengo que decir que no. Yo tuve una reunión hace pasado jueves con miembros de la Asociación del Museo Pozol, con responsables de la Fundación, y les trasladé con absoluto realismo cuál es el escenario. Nosotros no hemos llevado a cabo ningún recorte en Pozol. Primera idea. No hemos llevado a cabo ningún recorte en el Museo de Pozol. Seguimos apoyándolo con la misma firmeza, con la misma determinación y con la misma convicción de que no solo es uno de nuestros patrimonios de la humanidad, sino que tiene un gran potencial turístico para nuestra ciudad y un gran valor cultural.
Pero se ha suprimido los 15.000 euros para la fundación.
Se han suprimido 15.000 euros que se iban a dedicar para constituir ese organismo, esa fundación, porque en este momento no se puede constituir la fundación. Entonces, no tenía ningún sentido mantener una partida de 15.000 euros que no se puede utilizar porque no podemos constituir en este momento la fundación, porque con arreglo a la legalidad vigente en materia financiera, el ayuntamiento en esta situación en la que nos encontramos en este momento no puede constituir fundaciones, lo impide la ley. Entonces, ¿para qué mantener esos 15.000 euros? Que tengo que insistir, no son para el funcionamiento de Pozol. A Pozol le hemos incrementado los recursos. Este año ha incrementado la dotación presupuestaria como el año pasado y como el anterior. Tengo que recordárselo a quienes nos critican. Entonces, esos 15.000 euros que eran para la constitución de un organismo, que es la fundación, se han destinado a política social, a reactivación económica. Insisto, es decir, creo que hay que reclamar coherencia de estos discursos que lo que pretenden es generar malestar y confusión en los ciudadanos y que aportan muy poco.
Con lo que está asegurado el futuro del museo, pero la situación en estos momentos es una situación de alegalidad, ¿o en qué situaciones está el museo ahora?
No, bueno, no hay ninguna situación de alegalidad. El museo, primero, tiene los recursos humanos y los recursos financieros que el ayuntamiento pone a su disposición para tener garantizado su normal funcionamiento. Y cuando hemos hablado de la fundación, de constituir una fundación, estamos hablando de garantizar su futuro, de dotarla de un funcionamiento institucional que sea una garantía de futuro. Pero hoy por hoy el museo tiene los recursos humanos puestos al servicio del museo por parte del ayuntamiento y recursos presupuestarios suficientes para afrontar este año y el siguiente dentro de la más absoluta normalidad. Hablar de la fundación, perdone, es hablar de un proyecto de futuro a largo plazo que garantice que gobierne quien gobierne y esté quien esté al frente de la fundación, ese museo siga siendo ese motivo de satisfacción y orgullo que es para los ilicitanos. Por tanto, se confunden churros con merina de nuevo. Por parte de la oposición.
Otro de los recortes también muy criticados ha sido el de las pedanías. ¿Qué le está pasando con los vecinos de la Marina, en concreto con la Asociación Pinomar? ¿No contesta usted a sus cartas? ¿A la carta, concretamente?
Déjeme que le diga. Primero que en este mandato hemos puesto en marcha un instrumento que creo que va a ser valioso para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos en las pedanías. Hemos aprobado un plan municipal de inversión en pedanías para estos 4 años por un valor superior a los 35 millones de euros. 35 millones de euros que van a ir destinados fundamentalmente a mejorar las dotaciones educativas, las dotaciones sociales, es decir, los equipamientos sociales, culturales, educativos y también a mejorar el espacio público en las pedanías. Están secuenciados, es decir, a lo largo de estos 4 años se irán ejecutando esos 35 millones y hace muy pocos días ofrecimos una rueda de prensa al concejal de pedanías y yo en la que decíamos que ya tenemos adjudicados 7,2 millones de esos 35. Por lo tanto, no estamos hablando de proyectos y de iniciativas vagas e inconcretas, sino que estamos hablando de proyectos concretos con presupuesto y con contratos adjudicados por 7,2 millones de euros. Tengo que decirle, me viene a la mente, tenemos 3 colegios en construcción, en rehabilitación, en las pedanías en este momento, por poner el ejemplo más cercano, pero también acabamos de adjudicar 1 millón de euros para mejora de caminos y de espacios públicos. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar las necesidades.
Sí, pero no tienen contentos a los vecinos de la Marina por lo que la presidenta ya ha declarado en varias ocasiones.
Bueno,
la presidenta de la Asociación de Vecinos Pinomar.
Tengo que decirle que yo entiendo perfectamente que haya asociaciones que exijan, reivindiquen y que pidan más cuestiones. En este caso en concreto, yo he escuchado las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos Pinomar y tengo que decir que todo lo que plantea Pinomar está incluido en nuestro plan de pedanías, porque se habla de la mejora del transporte colectivo y esa es una pieza clave del plan de pedanías. La mejora del transporte, no a la Marina, sino al conjunto de las pedanías de Elche. Y cuando se habla también de la mejora del polideportivo, tengo que decir que con nombres y apellidos está incluido el polideportivo de la Marina dentro del plan de pedanías. Por lo tanto, es decir, yo entiendo la impaciencia, la exigencia, todo eso, la reivindicación, las entiendo, pero también tengo que decir, tenemos una visión global para dar respuesta a las necesidades y a las mejoras que se reclaman en las pedanías.
Tenemos que dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo a partir de las 10 de la mañana por Teleelche. Estamos con el alcalde de la ciudad en el estudio de Teleelche en Radio Marca, aquí en el programa La Glorita, desde las 9:30 pasadas. No queda mucho más tiempo, pero sí muchos más temas, además importantes. Usted ha suspendido, bueno, por unanimidad han suspendido las fiestas patronales, pero todo el mundo se pregunta ahora qué alternativa hay en agosto, porque ha suspendido las fiestas patronales, pero ayer Pablo Ruth nos decía que quedan por ahí unos 100.000 euros en fiestas, en el presupuesto. ¿Ese dinero se va a destinar para algo? ¿Van a hacer ustedes algún acto alternativo que no conlleve agrupación de gente? ¿Qué van a hacer ustedes en las fiestas?
Déjeme que le diga, vamos primero a lo fundamental y luego a los 100.000 euros, si le parece. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer la la actitud responsable de los entes festeros que han apoyado la decisión que les propuse, que les propusimos la concejala de fiestas y yo mismo hace unos días, cuando les planteamos que en agosto de 2020 no debíamos organizar fiestas patronales. No debemos organizar fiestas patronales por responsabilidad, fundamentalmente por responsabilidad, a la vista de lo que está ocurriendo en el resto del país y lo que está ocurriendo también en otros países de la Unión Europea. Ese fue nuestro planteamiento. Somos conscientes de que hay un grave riesgo de rebrote que inicialmente se pensaba que podía producirse en los meses de octubre y noviembre y que se ha anticipado y se está produciendo en julio y que es posible que se produzca en agosto. En todo momento hemos pensado que favorecer grandes aglomeraciones de ciudadanos tanto en la vía pública como en nuestras terrazas constituía un elemento de riesgo que entiendo que no podemos correr. Y por esa circunstancia, para no correr riesgos, para no poner las condiciones para que se produzcan contagios, por lo tanto, por responsabilidad, pusimos sobre la mesa el planteamiento, la decisión de que en agosto de 2020 no hubiera fiestas patronales. Una decisión que tengo que decirle que es dolorosa desde el punto de vista de la vinculación y de los sentimientos relacionados con las fiestas, pero también desde el punto de vista socioeconómico. Que no haya fiestas tiene consecuencias socioeconómicas para la ciudad. No solo desde el punto de vista anímico, emotivo, que también, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Pero creo que tenemos que avanzar con firmeza, en primer lugar, en el frente sanitario. Tenemos que mantener estable la situación sanitaria de la población y no podemos correr riesgos. Esa fue la motivación que nos ha llevado a tomar la decisión de que no haya fiestas patronales en 2020. Ninguna manifestación de fiestas patronales. Ni siquiera la Nit del Albà, que reconozco que yo hubiera querido que se celebrara la Nit del Albà, pero no podemos correr ese riesgo, insisto. A partir de ahí, sí que quedan algunos recursos. Hemos ido trasvasando los recursos de la Concejalía de Fiestas a Política Social, a Política de Reactivación Económica. Quedan algunos recursos, pero también quedan 6 meses. Estamos en julio, hasta diciembre nos quedan 5 largos meses con posibles fiestas en las pedanías, en algunas pedanías, que no sabemos si se celebrarán o no. Y nos queda también la Navidad, el alumbrado de fiestas. Es decir, que por lo tanto hay que ir paso a paso y en cada momento tomaremos la decisión oportuna en función del contexto. Yo espero que podamos tener una Navidad en la que tengamos mucho que celebrar.
Ya está hablando de Navidad, eso significa de fiestas nada.
Bueno, acabo de decirlo, es decir, fiestas de agosto indudablemente no va a haber en nuestra ciudad.
Nada,
es decir,
de nada.
Por razones sanitarias, para evitar...
¿Y algún acto que las recuerde?
Bueno, actos intentaremos hacer dentro de las dificultades que entraña y las limitaciones que entraña organizar actividades de pública concurrencia. Bueno, pues se intentará hacer actividades culturales, etcétera, pero aglomeraciones en el marco de lo que se entiende como fiestas,
¿y esos 100,
la decisión está adoptada.
¿Y esos 100.000 euros que quedan ahí, porque son? ¿O hay 100.000 euros en la partida de fiestas?
Claro, le estaba diciendo que frente a esta pasión a veces que tienen algunos, tengo que decir que queda mucho año por delante. Las fiestas del Altet, puede que se celebren o no, hay que tener una previsión.
Hay
más partidas rurales.
Está claro.
Y luego están las fiestas de Navidad, que son importantes y que luego querremos alumbrado
en
nuestras calles.
No lo
entonces,
entendía.
Sí.
Carlos, quedan también otros asuntos. ¿Cuándo se adjudicarán las obras para la corredora, para el cierre de la corredora?
Bueno, espero que podamos adjudicarlas en la próxima Junta Local de Gobierno. Me gustaría que este viernes pudiéramos adjudicar las obras para que pudieran comenzar de inmediato y para de esa forma poder llevar a cabo la transformación, la peatonalización de la corredora y de la Plaza de Valls en el plazo comprometido con los comerciantes. El objetivo es que a mediados de noviembre pueda estar completamente finalizada la obra y que por lo tanto los comerciantes puedan hacer esa campaña que empieza esa campaña de invierno dentro de la más absoluta normalidad y sobre todo contando ya con un centro sustancialmente mejorado como consecuencia de esas horas de peatonalización.
¿Cuándo van a adjudicar ustedes la nueva contrata de basuras?
Bueno, estamos en la recta final de un procedimiento realmente complejo y a veces tortuoso y retorcido por lo que conlleva, por la competencia entre las empresas, por las dificultades legales, etcétera. En cualquier caso, me gustaría que cuando tomemos vacaciones este año, es decir, a mediados de agosto, podamos haber dejado adjudicado este servicio. Estamos, insisto, en los compases finales, en la recta final. Este viernes adoptaremos decisiones técnico-jurídicas, pero en definitiva decisiones conducentes a esa adjudicación que se puede producir el 7 o el 14 de agosto.
Y mientras tanto, ¿qué situación hay en la planta, en los dos vertederos? Bueno, en la planta de residuos que tenemos en la Sierra de Escrimach y en la planta de Ferriol.
Bueno, la situación en la planta de residuos entiendo que es una situación de absoluta normalidad. Y eso significa que hemos llevado a cabo una importante inversión de modernización de la planta, una planta que tenía más de 20 años, que generaba molestias a los vecinos y sobre todo que tenía un rendimiento que no estaba a la altura de las exigencias legales.
¿Y el vertedero industrial de Ferriol?
Por lo tanto, tenemos la planta en las mejores condiciones. Hemos invertido más de 18 millones de euros, una cantidad, los ciudadanos no lo ven. Esta es una actuación que está fuera de nuestro de lo cotidiano, no se ve, pero se huele, Carlos. Nos permite, ahora no se ve y no se huele, y nos permite obtener
los
un mayor
olores vienen del vertedero de Ferriol
y nos permite tener un mayor rendimiento en el reciclaje y cumplir la legislación ambiental valenciana y europea, algo muy importante. Y en efecto en Ferriol hay un vertedero que va a ser clausurado y que con la nueva contrata dejará de funcionar. Daremos un paso importante también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la mejora de las condiciones y de la calidad de vida de los vecinos del entorno.
O sea que en la nueva contrata solamente se contempla la planta de residuos de Escrimach.
Efectivamente.
Bien, pues con eso vamos a terminar, alcalde. Son las 10 y 12 minutos y tenemos miles de alumnos haciendo las pruebas de selectividad.
Les deseo lo mejor.
Los centros, y además son pruebas históricas, están haciéndolas en los centros educativos. Queda algo pendiente porque en septiembre comienza el curso y se va a necesitar mucho espacio en los colegios y en los institutos.
Bueno, lo primero, permítame desearles mucha suerte, mucha fortuna en esta selectividad, que es como popularmente se conoce esta prueba. Deseo lo mejor a todos los alumnos y alumnas ilicitanas, que haya un porcentaje de aprobados que roce el 100%, porque han tenido un curso muy difícil, porque me consta que pese a las dificultades han estado preparando con determinación y con ilusión esta prueba, y ojalá que rocemos el 100% de los aprobados en junio. Y sí, nos enfrentamos a un inicio de curso que va a ser el curso probablemente más difícil que recordemos en muchos años. Estoy convencido de que la suma de los esfuerzos del profesorado, de la consellería y también la modesta colaboración municipal nos permita normalizar al máximo un curso que comienza con unos tintes realmente complejos.
Pues muchísimas gracias por el trabajo que realizan, Carlos González, porque se necesita toda la ayuda, es poca en estos momentos para salir bien de esta crisis.
Un placer, muchísimas gracias.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
ya tienes en el Estadio Martínez Valero Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Este martes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Mirandés Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermano Nosbri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Maderera Ilicitana, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Brooklyn Fit Boxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este martes a las 7, Mirandés Elche en Marcador.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenials.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovéchate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior. ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agulló Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx.
Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 19 minutos y después de la entrevista con el alcalde Carlos González vamos con la ronda de noticias, pero antes vamos a dejarles con una canción. Todavía volveremos.
Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos. Todavía sopla el viento, pero es a favor. Todavía peleamos en el mismo bando. Todavía te debo un rock and roll. Todavía es primavera todo el año, todavía tú y yo. Todavía los amigos no son el recreo, todavía las cenas tienen buen sabor. Todavía sale a cuenta lo de desnudarnos, todavía incienso al por mayor. Todavía huele a nuevo el calendario, todavía tú y yo. Todavía soy lo que desesperabas, todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar, dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina, fuera de control. Esta libra y este leo con la luna a favor. Este hambre y estas ganas de comer. Esta carne de caño, todavía tú, todavía yo. Todavía celebramos cada madrugada. Todavía los abrazos son como de gol. Todavía cuerpo a cuerpo en la misma cama. Todavía misma habitación. Todavía no te duelen mis mañanas. Todavía tú y yo. Todavía soy lo que desesperabas. Todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar, dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina, fuera de control. Esta libra y este leo con la luna a favor. Este hambre y estas ganas. Fuera de control, esta libra y este leo con la luna a favor, este hambre y estas
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues son las 10 y 24 minutos de la mañana y ya tenemos a las chicas de los servicios informativos. Tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
Marga, hoy es un día especial porque vienes acompañada por Ana Pascual.
Sí.
Buenos días, Ana.
Buenos días. Bueno, nuestra nueva compañera, bueno, no es nueva, que ya es el claro. Tercer verano que viene, pero bueno, ha venido aquí a apoyar y a reforzar un poquito los informativos, que no nos viene mal en estos meses de verano.
Muy bien, pues la veremos en nuestro informativo Telenit, ¿no? Dentro de poco.
Dentro de muy poquito.
Pues Marga, cuéntame qué tenemos hoy en las previsiones, bueno, y qué noticia es la que me vas a destacar de todas las que hemos dado.
Lo más destacado de hoy es que comienza la selectividad.
Ah, claro.
Después de ese retraso de casi un mes debido a la pandemia del COVID, pues un total de 4.226 alumnos se presentarán desde hoy en la convocatoria del mes de julio dentro del distrito de la Universidad Miguel Hernández. Un 60% son mujeres y un 40% son hombres, y además en esta convocatoria de julio es un 20% superior a la del año pasado.
Un dato que indica mucho. Nuevo formato, nuevo contenido, no. Más opciones, quizá por eso hayan aprovechado mucha gente para presentarse en esta.
Eso es.
Algo excepcional. A lo mejor son más benévolos a la hora de evaluar. Esperemos.
Y la gente se ha animado, ha dicho, bueno, a ver si este año con la pandemia bajan un poco la mano.
El alcalde lo ha dicho, que él espera que rocemos, que toquemos el 100% de aprobados, como dijo la ministra. El curso debe aprobarse.
De todas formas, aquí normalmente cada año en el distrito de la UMH es un porcentaje muy alto de aprobados.
Sí, un 97%.
O sea que bueno, esperemos que se consiga ese pleno del 100%. Y como decía antes, bueno, pues esta convocatoria está marcada por la pandemia del COVID. Se ha retrasado un mes debido a esto. Además, los alumnos realizan las pruebas en los propios centros de secundaria para evitar aglomeraciones y el riesgo de contagio.
En unos minutos tendremos al director del Instituto La Asunción para ver cómo han empezado allí, porque están todos los institutos en estos momentos examinando a los muchachos y las muchachas.
Y además, bueno, los alumnos tendrían que estar 45 minutos
antes
de las pruebas,
cuarto.
Y por supuesto, bueno, pues vigilantes para controlar pues esos aforos. Bueno, esa es la noticia más destacada de hoy, pero además en previsiones, el concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, informa sobre novedades en la SOMAC. El edil de Modernización del Espacio Público, Héctor Díez, informa sobre actuaciones de modernización del espacio público. Y la edil de Sanidad, Mariola Galiana, presenta el programa Disfruta del Verano con Salud, Ola de Calor 2020. Eso es las noticias más destacadas, que luego a partir de la una contaremos. Y luego, bueno, pues entre las noticias más destacadas de ayer hablamos del paro.
La
tasa vuelve a superar la barrera de los 28.200 desempleados aquí en Elche.
Y esto tiene mucho que ver con la juventud.
Eso es, son 726 personas más que en mayo y la mayoría menores de 25 años y sin actividad anterior, es decir, nuevos parados. ¿Y esto a qué se debe? A que muchos jóvenes querían optar a las ayudas de la Generalitat, auxiliares de playa, que era obligado pues estar apuntado en el SERVEF, además para disponer de ese ingreso mínimo vital. Entonces, claro, eso es lo que ha obligado a muchos jóvenes.
Es que es lógico, ahora las listas del paro van a aumentar, pero yo creo que en todas las franjas horarias, porque de lo que se trata no solo es de llevar la ayuda a casa, sino de crear empleo. Y el empleo público se ofrece, aunque sea temporal, se ofrece siempre y cuando seas un desempleado. O sea, que es un requisito que se va a pedir casi en todo el empleo que se genere a partir de ahora. Se han generado esos 24 puestos de trabajo para las playas de Elche, porque es un millar, y esperemos que haya más empleo para dar más oportunidades, porque el paro, muchas de las actividades económicas se han tenido que cerrar debido al COVID-19. Hemos hecho la entrevista al alcalde, así que Marga, ya te adelanto que a la una, cuando vuelvas, tendrás varias noticias, porque hemos sacado algunos titulares del alcalde, hemos hablado de muchos asuntos, entre ellos la situación de los contagios en Elche es buena, No tenemos nuevos contagios, según nos estaba informando el alcalde. También tenemos una junta de gobierno muy cargada esta semana, porque el alcalde ha dicho que espera que se apruebe ya la adjudicación de las obras de la peatonalización de la corredora. E incluso habrá también algún trámite que tiene que ver con la adjudicación de la contrata de basuras, que espera que para mediados de agosto ya se pueda adjudicar. Y ha anunciado además la clausura de ese vertedero industrial de Ferriol y la continuidad de la planta de reciclaje de residuos en la Sierra de Cremach. O sea, que tenemos varias noticias.
Sí, una semana bastante movidita. O sea, que da igual que sea mes de julio, aquí se sigue trabajando intentar.
Así que a la una te tenemos que escuchar. Marga.
Bueno, y bueno, además del paro, también...
Ah, que hay más noticias. Yo creía que ya habías cerrado.
No, yo continúo. Un último apunte, el nuevo huerto urbano en el Orde Felip. Una buena noticia, el primer huerto urbano en el Palmeral histórico.
Bueno, tenemos el de la Cuerna, que lleva ya décadas, el pobrecito.
Sí, pero bueno, como
el... Pero era único.
Claro. Y bueno, en las próximas semanas acabarán estas obras y ya en septiembre ya podrá empezar esa actividad para que los propios vecinos de la zona del Raval puedan gestionar esas parcelas, eso sí, siempre con cultivos ecológicos.
Pues ha costado, mira que llevamos años detrás de ese huerto urbano del Orde Felip.
Y después
pues
de Felip será el de Trabalón, o sea que parece que esto no para y el próximo año tendremos un nuevo huerto ecológico aquí en el.
Pues que la maquinaria que ya está engrasada pues continúe
y que no pare
y que cojamos esa inercia de crear más huertos urbanos. Es una forma sostenible de mantener los huertos, porque hace falta mucho mantenimiento. Del Palmeral no hemos hablado en la entrevista con el alcalde, pero es porque no ha dado tiempo, Marga. Muchas gracias por
todas estas noticias de previsiones y todo lo que vaya saliendo a lo largo de la mañana, pues a partir de la una, con Ana Pascual, también con nuestro nuevo compañero, con Daniel Álvarez.
Ah, los vas a tener aquí.
Así que aquí estaremos todos contando toda la información local.
El equipo de verano. También he entrevistado a Miriam Quesada porque empieza también el abanico mañana. Empieza el día a día, desaparece y en su lugar viene el programa de verano, el abanico. También nosotros tenemos programación de verano.
No paramos.
Pues muchas gracias. A la una volvemos a verte y a escucharte a las dos, a Ana Pascual y a Marga García. Nosotros continuamos.
Hasta luego, Ros.
Gracias, buen trabajo. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora pues con la sintonía de deportes y dando paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol juega esta tarde a las 7:30 en el estadio de Anduba frente al Mirandés, un rival directo en la lucha por conseguir plaza de playoff. Los blanquiverdes, tras su importante victoria contra el Racing de Santander, defienden plaza de playoff. Están a 5 puntos de los burgaleses y con el golaverás de momento a favor. Vencieron en la ida por 4-2. El técnico blanquiverde, eso sí, tendrá bajas importantes. La última, la de Juan Cruz, que ayer tuvo molestias en el entrenamiento y no será de la partida. Pero además se da la circunstancia de que su sustituto Andoni también está de baja. Lleva varias semanas con molestias musculares, con lo que no hay un lateral zurdo específico. Hay que unir también a estas dos bajas a de Oscar Gil, Nuken Fulu y Claudio Medina. Sin embargo, Iván Sánchez, que arrastra molestias con el tobillo, se tuvo que retirar en el último partido, sí ha viajado y será hasta última hora duda para ese partido. Un encuentro en el que los blanquiverdes, tras su importante victoria en los campos de Sport del Sardinero contra el Racing, van con mucha más confianza.
Supone que seguimos vivos, que seguimos en la pomada, que estamos a falta de 4 jornadas metidos en playoff para jugar un ascenso a primera división. Esto es lo que supone. Y que los demás obligas a ganar. Cuando tú ganas, obligas a ganar a los demás. Y si tú ganas, no ganan todos. Así que nosotros a lo nuestro. Nosotros a mirarnos solo nosotros. Vamos a Miranda con sensaciones de que podemos sacar esto adelante. Somos cada vez más reconocibles, cada vez hacemos más cosas bien.
Lo cierto es que ante las ausencias se podría jugar de nuevo con 3 centrales y jugar con los 2 extremos de carrileros, Josan por la derecha y Fidel por la izquierda. También está la opción de seguir con el 4-4-2 y que Josema sea el lateral zurdo. Víctor Rodríguez podría ser de inicio el encargado de llevar la manija del equipo. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y vamos ya a cerrar esta ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente, cuéntanos.
Muy buenos días. La masa de aire cálido sigue garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada hemos registrado temperaturas mínimas que en el sur del Candel se han rondado los 18 grados. Aquí en la ciudad, noche tropical con temperaturas que prácticamente no han bajado de los 22 grados. Pero es que en Santa Pola no bajaban de los 23 grados y en Tabarca hemos registrado una mínima que ha rondado los 24 grados. Para hoy vamos a tener cielos despejados, viento en calma, sobre todo a primeras horas. Conforme vaya avanzando la mañana, se irá activando el viento flojo de componente marítima. De hecho, por la tarde el protagonista será el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas que las de ayer. En buena parte del territorio alcanzaremos los 31-32 grados. Aquí en la ciudad rozaremos los 32 grados y en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, la máxima va a rondar los 33 grados. Para mañana miércoles, por la tarde veremos algo de nubosidad, sobre todo de tipo bajo en el último tramo, pero en general una jornada marcada por el predominio de cielos despejados, el protagonista el viento flojo de componente este, las temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 31-32 grados, y de nuevo durante esta próxima madrugada las mínimas no van a bajar de los 22 grados en la ciudad. Jueves veremos abundante nubosidad debido a la formación de bajas presiones relativas al norte del continente africano, el protagonista al viento de levante con rachas que podrían superar los 40 km por hora, temperaturas máximas que van a rondar los 31 grados, y el viernes tendencia a cielos poco nubosos o despejados, aunque sobre todo por la mañana todavía veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad. De cara al fin de semana, estabilidad atmosférica con tendencia a cielos prácticamente despejados y temperaturas que van a rondar los 32 grados pese al viento de levante que podría alcanzar los 40 km por hora. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante, tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle.
Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías. Porque todo se olvida, ¿no? O eso dice.
Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos en la recta final del programa La Glorieta, son las 10:37, tenemos 29 grados de temperatura y ya lo han escuchado ustedes en la ronda de noticias, un total de 4.226 alumnos, un 25% más que el pasado año, se han presentado este año a las pruebas de acceso a la universidad, a los exámenes de la EBAU que coordina la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy han comenzado esas pruebas que son históricas porque lo hacen con nuevo formato y con medidas de prevención para evitar los contagios. A diferencia de años anteriores, el alumnado no está realizando esas pruebas en los campus de la Universidad Miguel Hernández, sino en sus respectivos institutos. Así que el profesorado de secundaria ha tenido un papel decisivo en estas pruebas. Para hablar de ello, tenemos a una de las responsables del Instituto La Asunción. Ella es la coordinadora de las pruebas de la PAO en este Instituto de la Asunción, Julia Miquel. Muy buenos días, Julia.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿cuántos alumnos tienen ustedes para la PAU ahí en el instituto?
80 alumnos.
¿Y cómo estaban?
De alumnas. Bueno, pues el día de la PAU siempre están muy nerviosos al principio, claro, para ellos es el primer examen que hacen con profesorado que no es el suyo de siempre, y aunque nos vean algunos de nosotros por aquí, pero no es lo mismo. Sí, nerviosos, pero luego ya han entrado en clase, han empezado el examen y con tranquilidad. Nos dice el tribunal que estaba muy bien.
Ustedes han tenido doble trabajo porque los preparan precisamente para aprobar estas pruebas, pero no sé si de esos 80 alumnos, ¿ustedes han tenido clases presenciales durante el mes de junio para poder prepararlos a la EBAU?
Nosotros hemos hecho todas las clases online todo el último periodo. Incluso, bueno, luego no había problema porque hemos trabajado, bueno, por la red de consellería, las plataformas y luego pues a través del correo. Por ejemplo, yo soy de inglés, pues ellos me iban mandando redacciones, yo les iba corrigiendo, se las devolvía, hemos ido haciendo, bueno, pero un poco como todos los años, guardando todas las distancias, ¿no? La circunstancia de este año, pero que siempre les hemos repasado, incluso a veces así también.
Sí. La consellería les ha pedido doble trabajo, no solo la preparar a ellos, sino también preparar las aulas. ¿Esto cómo lo han llevado ustedes los docentes? ¿Han tenido tiempo para dedicarlo a su familia?
Bueno, preparar las aulas, esto ha sido esta última semana. Quiero decir que no, nosotros ya teníamos el curso terminado y entonces ellos nombraron a un coordinador, bueno, nombraron desde el centro, se nombró a una persona coordinadora y, bueno, nos han ayudado mucho. Yo tengo que decir que todas las personas que trabajan aquí, personal no docente, los conserjes, han un gran papel, porque el personal de limpieza han desinfectado aulas, han preparado ellos las mesas y luego nosotros pues hemos tenido que estar pendientes pues eso de que no faltara gel, guantes para el profesorado, que tuvieran las mascarillas el alumnado, sus etiquetas, en fin, todo lo que nos correspondía al centro, pero bueno, que ha sido un trabajo conjunto, con la directiva, con nosotros, vamos, sí. Tenemos una del centro también, pues en comunicación, pues con los del tribunal, que también un gran papel, han venido con todo lo de la universidad, nos han tenido todo el momento informados. Bueno, pues dentro de la dificultad todo el mundo ha puesto lo mejor de sí mismo,
¿eh? ¿Y el Instituto La Asunción han tenido ustedes espacio suficiente para albergar a esos 80 alumnos y al tribunal?
Claro, el instituto siempre decimos que no es demasiado grande, pero sí, sí que se ha podido, ¿eh? Tenemos una zona que es el salón de actos, luego en el aula magna y luego pues 5 espacios más porque... Claro, hemos mantenido todas las medidas de seguridad, la distancia, todo lo que se nos pedía se ha cumplido, sí.
Y Julia, los 80 alumnos se han sentado a su hora, a las 9:30 han empezado los
exactamente,
exámenes.
Exactamente, incluso antes, los miembros de, bueno, este año había otra figura, que eran los vigilantes de las aulas, profesorado, que nos han mandado también, y sí, perfectamente, el delegado de centro los nombra afuera. Entonces ellos ya estaban preparados o distribuidos, digamos, sabía cada uno a qué aula, porque además, pues eso sí que lo hicimos, mandamos un correo con toda la información a todo el alumnado, de acuerdo, que se presentaba a la prueba. Entonces, esta mañana, cuando ha llegado la delegada del centro, Ana Fernández, los iba nombrando, les daba una etiqueta de distintivo y ya ellos estaban por grupos, entonces salían... Los profesores, aula tal, y entraba este grupo, entonces ha sido manteniendo distancias y ya tranquilizándolos a ellos. Entonces, sí, a las 9:30 ha empezado el examen sin ningún problema, afortunadamente ha ido todo muy bien.
Esto es la guinda que ha culminado el segundo de bachillerato. ¿Cómo ha sido este curso, Julia? Usted es profesora de inglés allí en el Instituto de la Asunción, responsable de la coordinadora de estas pruebas. ¿Cómo ha terminado este curso de bachillerato? ¿Eran 80 alumnos? ¿Ha sido aprobado general para todos? ¿Han ustedes...?
No, ha sido aprobado general. No. Esto, bueno, lo que dijo Consellería, ¿no? Las medias de los dos primeros cursos y luego, pues, este tercer trimestre... pues un poco el que pudieran los alumnos mejorar la nota con su trabajo y no, los chavales y, bueno, chicos y chicas han trabajado, se han esforzado y yo creo que han preparado la PAU pues como todos los años, ellos están muy concienciados. Hombre, Siempre yo creo que el dar clase presencial tiene un gran valor, ¿eh? Porque ellos además nos lo decían, que aunque estábamos dando Webex y hacíamos las videoconferencias estas a diario, pues lo mismo, no es lo mismo tener el profesor que te en un momento te haga una sonrisa y tú la veas claramente que es para ti, o te dé una palmadita en la falda, no sé. Yo creo que el tocarnos, cosa que ya no podemos hacer, y el estar juntos, pues hace mucho. Pero bueno, pues son las circunstancias que tenemos, y de todo esto también se les ha concienciado en ese correo, que ahora era todo lo que tenemos. Sí.
Pues esta entrevista, que sirva de reconocimiento a ustedes, a los docentes, por este trabajo excepcional que han realizado en un año tan difícil.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, les agradecemos mucho ese apoyo. Bueno, pues nada.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
En cualquier momento del día, a Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. A Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, a Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:48 y vamos a buscar la felicidad. ¿Dónde? Pues en la música.
La pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 pam para 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 para. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Se giró y se me quedó mirando, lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Pa pa para va pa para. Va pa para e 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 va pa para e. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces
de pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637 09 15 13.
En Grupo Pineby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Pineby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopineby.com o en el 647-54-1866.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Ay, a saber cuándo voy a poder ir a Turquía a ponerme pelo.
En Clínicas Vogel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquía.com y reserva ya tu consulta médica gratuita.
Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en el Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com. Comercial
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues nos vamos ya, quedan 3 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para estar entre amigos y nosotros nos despedimos en un día, ya saben que es importante para esos jóvenes que están en estos momentos realizando la prueba de acceso a la universidad. Mucha suerte a ellos y también a los padres, pues les dedicamos una canción alegre. Con ello nos vamos y ya saben que mañana miércoles estamos aquí de nuevo a las 9 en La Glorieta.
Music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please. Wow!